oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
La siguiente invitación celebra un nacimiento de cuatrillizos con Morepi. No sé muy bien cómo se pronuncia, ya lo vamos a interrogar esto, ya vamos a interrogar la palabra, el nombre de esta colección. En principio suena a Japón, veremos por dónde viene. Los nombres individuales de estos hermanos cuatrillizos, bueno, Ama, Frío en la playa, Miniatura, En la noche, llevan la firma de cuatro talentosísimos artistas visuales. Nombro a Claudia Prezioso, autora de Ama, y a Leandro Mangado, autor de Frío en la playa. Y saludo, doy la bienvenida a Sabrina Pérez, autora de Miniatura. Hola, Sabrina. Hola, ¿cómo andás?
Bien.
Gracias por estar acá.
Gracias por la invitación.
Bueno, y a Sebastián Santana, autor de En la noche. Hola, Sebastián.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias también a ti por estar acá. Además, voy a saludar a una de las mamás de la colección en cuestión, a Luisina Ríos, alias Pipi. Hola, Pipi, ¿cómo andás?
Gracias, Fer, por la invitación y por militar por los libros siempre.
Por favor, por favor.
Mi madre va a quedar muy contenta con con que fue abuela, sí.
Mamá, ahí lo que no te dije.
Sí. Y cuatrillizos, nada menos. ¿Qué te parece? Bueno, sos la mamá, Pipi, de estos preciosísimos libros, que son los Comorepi, junto con una compañera.
Con Clara Mengual.
Ahí está.
Que llegó un momento, bueno, que éramos un ser de dos cabezas. En realidad somos indivisibles, así que todo lo que diga hoy yo se lo atribuyo también a ella.
Bien, bien.
Con su permiso.
Hablas por las dos. Bueno, vamos en orden porque vamos a hacer un reparto de regalos. Si estamos todos de acuerdo, acá en la mesa, ustedes, nuestros oyentes. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, Frío en la playa, ¿cómo va a ser esto? Lo voy a decidir yo.
Perfecto.
Sí, Frío en la playa va a ir para uno de nuestros oyentes ahora mismo, en este rato, de Leandro Mangado, que es de estos cuatro libros, el que está enteramente hecho de ilustraciones, ¿no? De eso vamos a estar conversando a partir de ahora. Después, ¿cómo sigue esto? Ama, de Claudia Prezioso, va para Emilia, que es una joven colaboradora que tiene Oír con los ojos. Muy joven. Tiene 2 meses. Va a ir para ella. Ama. Después, Miniatura, que es mi favorito personal, lo quiero decir. El que a mí más me gustó de estos cuatro, en esa forma, digamos, antojadiza de dejarse llevar por uno y por otro. Bueno, ese va a ser para el programa, para Oír con los ojos. Lo que quiere decir, va a ser para la tertulia infantil, que yo no sé si ustedes saben, Sebastián, Sabrina, Pipi lo sabe. Son unas reuniones que hacemos acá con pequeños lectores. Les preguntamos a ellos por sus libros favoritos, que no a especialistas sobre libros infantiles. Eso les preguntamos a ellos. Y siempre les hacemos regalos. Regalos que son, por ejemplo, gentileza de Penguin a Random House. Tu libro, Sabrina, va a ser para uno de esos niños. Para uno de nuestros tertulianos. Si estás de acuerdo, puedes llevar tu firma incluso. ¿Sí? ¿Te gusta? Bueno, y el último, que es En la noche, el libro de Sebastián, también acá presente, va a ser para Elena, que es otra colaboradora de Oír con los ojos, que suele salir al aire, además, tan joven como Emilia, no, bueno, un poco menos joven, tiene 6 años.
Muy bien.
Va a ser para ella, y hay una razón muy especial para eso, que es que Lena es la hija de el que, por otra parte, es el conductor alternativo de este programa. Cuando yo no estoy, por ejemplo, cuando nació Emilia, fue el conductor de Oír con los ojos, Federico Medina. Y Federico Medina y Sebastián Santana eran muy amigos cuando eran chicos. Yo no sé si Sebastián se acordará, pero bueno, eran muy, muy amigos.
Muy bien.
Y eso significa que yo lo conocí a Sebastián cuando éramos chicos, y yo conocí los dibujos de Sebastián, el talento de Sebastián, algunas de las bromas que yo no puedo reproducir acá al aire de Sebastián.
Muy bien.
La creación de una cierta tarjeta de beneficios, por ejemplo.
Ah, sí, claro.
Ah, vos te acordás.
Sí, tarjeta de beneficio.
Sí, ¿te acordás
en
de
el
la
barrio?
Tarjeta de beneficio.
Me acuerdo, por supuesto.
¿Querés contar cómo era esa idea?
La tarjeta de EFE.
Claro,
la tarjeta DF.
La tarjeta DF, sí. Nah. Creada con un Sebastián de, no sé, 10 años, 12 años.
Sí, marroncita. Con dos marrones. pero no me acuerdo de vos, no me acuerdo del otro compañero, pero la tarjeta me instaló en un lugar. Mirá vos.
Sí.
¿Y de dónde?
Del barrio Góes, por supuesto.
¿Del barrio Góes, del San Miguel?
Bueno, de muy cerca del club, sí.
Sí.
De muy cerca del club. Por allá estaba Federico, por allá estaba yo, muy chico, pero. pero con una memoria muy clara sobre todo. Pero,
¿cuál era talento? El uso de la tarjeta ahora.
No, porque tienen que hacer un juego mental. Las tarjetas no se llaman tarjetas. Tienen el nombre en inglés, ¿no? Habitualmente.
Sí.
O card, etcétera. Y era la tarjeta DF. Muy bien.
Okay.
Ya acabamos de perder audiencia, avisadores. Mirá vos.
Bueno, ¿y cómo vamos a hacer el sorteo del libro que va a ir para nuestros oyentes? Que según dijimos, es entonces Frío en la playa. Bueno, muy sencillo, porque como vamos a hablar de ilustración, vamos a hablar de ilustradores que también son autores, lo vamos a sortear entre todos aquellos que se comuniquen a partir de este momento enviando mensajes puramente hechos con emojis, por supuesto, sin una sola palabra. Pueden mandar el emoji de la manito levantada, el emoji de un revólver, que significa trae para acá, una cosa así, ¿no? Más expeditiva, ¿no? El emoji que quieran, pero puramente emojis. Tienen que ser los mensajes a partir de este momento, y entre todos quienes se comuniquen regalamos entonces Frío en la playa, uno de los cuatro comorevis, cuyo nacimiento estamos celebrando en esta conversación. Bueno, el ilustrador también es un autor, ¿no? Esto es parte de este asunto, ¿no, Luisina?
Sí, es una de las bases de la colección, uno de los fundamentos de nuestra colección. Fue pensar en entender al ilustrador como autor y que el libro lleve un solo nombre. Respondí un poco a una movida que estábamos viendo de los ilustradores que reclamaban ese lugar, que acá Seba y Sabri pueden contar un poco más sobre eso, pero fue algo que identificamos con Clarita. Digo, nosotros desde la editorial, desde Penguin, siempre los entendimos como autores, pero entiendo que no había ninguna colección acá que respondiera a eso, pensada como colección, como un proyecto a largo plazo y que tenga como esa primera línea, ¿no? Como el lineamiento de la colección, autor ilustrador uruguayo.
Qué interesante, ¿no? Nosotros en el programa hemos discutido el caso de los traductores, ¿no? De los que muchas veces no nos damos cuenta que ellos también son creadores, ¿no? Y hay señales por ahí. Por ejemplo, el premio Booker se reparte en mitades iguales entre el autor y el traductor. Es un premio dirigido a libros en lengua inglesa, pero que corresponden a traducciones de muchas lenguas, ¿no? Entonces, bueno, cuando aparece el premio, se divide en mitades iguales entre el autor del libro y el traductor del libro, que no es un profesional que presta un servicio, ¿no? Bueno, te lo llevo a tu idioma el libro. No, es un creador, él también. Entonces, en ese dividir en mitades iguales hay un reconocimiento. El ilustrador, entonces, viene recorriendo un camino en ese sentido, un camino de reconocimiento, de recuperar terreno perdido, de ponerse en su lugar. ¿Qué decís, Sebastián?
Sí, venimos peleando. Primero hay un tema meramente legal que está bueno atenderlo, que es que según la Ley de Derechos de Autor de Uruguay, la 9.739 con sus modificativas, que no me las acuerdo.
Habla como un abogado.
17.084 y hay otra más que ahora no me la acuerdo. Pero bueno, porque una de las cosas que me puse a hacer fue leer este tipo de materiales. Y en términos meramente legales y puramente establecidos en el marco en el cual vivimos, toda persona que haga algo, producto de su inteligencia, y lo registre de alguna manera, es autor de lo que hace. Digamos, la Ley de Derechos de Autor protege las creaciones de lo que sea. Si vos ordenas esta lapicera arriba de esta lapicera, ya puede darse como una creación, pero tiene que suceder. No puede ser una idea, digamos. Lo único que no protege la Ley de Derechos de Autor es los procedimientos matemáticos y las ideas abstractas. Por ejemplo, un señor se enloqueció y se creyó que era un caballero medieval en la España del 1500, ¿tá? Básicamente, la idea del Quijote. Eso no se puede proteger porque vos lo puedes contar en una novela de 500 páginas o en un cuento de 4 hojas. Entonces, toda manera de plasmar una idea es una obra y tiene un autor. Se entiende que tiene un autor o una autora. Entonces, desde ese lugar empezamos como, nosotros somos autores porque hacemos algo que tiene forma y que pasa a existir de una manera concreta bajo esa forma. Y después es un asunto económico, que no es menor, que es cómo se reparte los ingresos por este trabajo explotado comercialmente. Que esa también era parte de la preocupación.
¿Cuál es la realidad o cuál era la realidad hasta que empezó esta reivindicación de ustedes cuando se publica un libro que tiene su autor y, acompañándolo, su ilustrador?
Y se pagaba, eventualmente se pagaba básicamente el trabajo y se contrataba o por un tiempo determinado o ad eternum. Te decían, bueno, tenés que hacer 10 ilustraciones, te pagamos tanto y después se pueden explotar comercialmente para siempre. Ese era como el arreglo, la peor forma de los arreglos, y estaba instalada, digamos, porque se entendía como un trabajo.
El ilustrador vendía sus ilustraciones,
sí.
Y después el libro las usaba.
Y se publicaba y se vendían 100 ejemplares, este,
y para el editor era lo mismo.
Y si vendían 10.000 ejemplares, era lo mismo. Y en un momento, sí, claro, se empezó a ver que la fiesta podía, o sea, hay temas de cuánto, o sea, cuánto se puede pagar, la diferencia de qué valor tiene y qué precio se paga, digamos. Es como empezar a pensar esa cuestión conceptualmente. Y a partir de empezar a trabajar juntos, porque además los ilustradores como los escritores trabajamos en básicamente muy aislados, ¿no? En, sí, en mesas, y después nos comunicamos con los demás. Entonces uno se empieza a embichar un poco. Y a partir del trabajo en una película de animación, Anina, que se hizo en el, se estrenó en el 2012.
13, creo.
13, muy bien. Nos empezamos a conocer varios. Yo conocí a Alfredo Soderguit, este, ahí, y ya lo conocía trabajando en libros, digamos. Y empezamos a reunirnos varios, ahí apareció Sabrina también, sí, y que ya venía haciendo sus cosas. Igual ahora te voy a dejar que cuentes vos. Pero ahí empezó a nuclear, a generarse una especie de caldo de cultivo para esto que se llama Ilullos, que básicamente es un colectivo de...
¿Cómo se llama? Repetilo.
Ilullos. Ajá. Porque es como el rejunte de ilustradores uruguayos. Antes eran ilustradores de literatura infantil y juvenil uruguayos, y ahora lo acortamos a ilustradores uruguayos.
Bien.
Para poder hacerlo más amplio, tenemos el temita de la inclusión, que bueno, podría ser Ilulles en algún momento, no sé. Si vienen dos gurises o uno de 15 años y dice, todo bien, yo no lo puedo cambiar, ya estoy viejo.
Pero es impresionante la cantidad de ilustradores talentosísimos que nuclea este,
sí,
¿cuántos?
Ilulles. Y en el grupo de correos, digamos, somos unos 60. Uh-huh. Y activos habremos unos 20, 25. Gente que está publicando este todo el tiempo. Y esos son los que están, que algún correo han enviado o hemos invitado a integrar el grupo, más después un montón de gente que hay trabajando, porque más la ilustración se empezó a hacer muy visible. Y en eso, y ahora le voy a pasar la palabra a Sabrina, si me cayó un poco la boca, empezó a aparecer gente, y ahí yo soy fan de Sabrina. Yo la sigo desde que la conocí, digamos, porque empezó a aparecer gente que además de ser capaz de dibujar con habilidad técnica y con belleza, también tiene un discurso propio. Porque uno, claro, puede construir una carrera de ilustrador o de ilustradora sobre textos ajenos. Y está bien, está lleno de gente que hace eso y es muy valioso y son también autores. Pero ya cuando hay gente que tiene un mundo personal y es capaz de volcarlo sin necesitar que venga un universo ya, ¿no? O sea, te venga un cuento y vos lo elabores, pasan un montón de cosas que son muy creativas. Pero es mucho más fuerte, a mi entender, una cuestión que tiene que ver con el discurso propio cuando de la nada sale de vos. Y ahí hable Sabrina, por favor, si querés. Pero Sabrina tiene un discurso, entonces...
Bueno, en realidad es la visión esta que está dando Seba, que está buenísima, me encanta, gracias. Pero como que, o sea, lo del discurso y todo eso, yo como que no lo tengo, como, o sea, yo tengo este discurso, sino que como son las cosas que me van saliendo a medida que voy a como desarrollándome en la carrera de la ilustración, digamos, como profesional. Cuando lo conocí a Seba, yo estaba como dando mis primeros pasos en abriendo las puertas ahí, quiero ir para acá. Y empecé como de a poco haciendo cosas. Y el libro este es como el resultado de un proceso dentro de esta carrera, dentro de la ilustración. Y bueno, que sale con. Me alegro que salga con un discurso bastante personal. Eso, como.
Porque tenías...
Son cosas que van saliendo, que me van saliendo como salen, no sé, no las pienso.
Claro, no, ahí va, no tiene
que estar estructurado,
claro. Pero lo que es interesante a veces es que surgen a partir de una práctica que no alcanza con dibujar, digamos, y que no necesita de que uno te diga, imagínate un loro violeta, o sea, lo que sea que, y ahí, y de verdad mucha gente es muy talentosa para dibujar, pero que su cabeza funciona en base a que venga un guión, entonces, o sea, y le dicen, viste, un señor de gabardina, una noche oscura, y la cabeza de la persona explota y te genera una imagen hermosa. Pero hay gente que la imagen esa del señor de gabardina en una noche oscura,
se
por decir algo,
les se ocurre a ellos mismos. Sí,
y ahí pasan cosas, después el discurso se arma con el correr de los años, sí, y caen cosas para los costados.
Yo creo que también tiene que ver con la forma de narrar la historia.
Ajá.
Y Sabri también viene del mundo audiovisual, sí, de la animación. Uh-huh. Y yo creo que en miniatura hay algunas páginas que vos las ves y yo las veo hasta como un storyboard.
Sí, totalmente.
¿Cuál fue la palabra que usaste, Luisina?
Storyboard. Perdón la pronunciación.
Sí,
storyboard.
Muy bien.
No sé si coincidís, Abri, pero sí, me parece que parte de ese discurso también es un discurso visual, no solo
sí,
en texto, y creo que está ahí.
Como que están a la vista, para mí están a la vista cosas del proceso, del camino que yo seguí para llegar ahí. Por ejemplo, que mis primeros pasos en la ilustración fueron a través de la animación, de que hice un taller de narrativa y este proyecto empezó en un taller de narrativa en el que había que contar en cuadros, en un storyboard, qué le pasaba a la idea que vos querías trabajar. En este caso yo empecé con un garabato que tenía, que eran dos macaquitos adentro de un frasco, y bueno, lo que tenía que hacer era ponerlos a actuar o a jugar, a hacer algo dentro de esos cuadros, sí. Y empezaron a pasar cosas y yo venía con ese lenguaje como incorporado, el lenguaje más del audiovisual. Entonces por eso se lee eso también ahí en ese
discurso. Es parte de la construcción de un discurso.
Sí, totalmente. Después el discurso después lo lee el otro, digamos, ¿no? O sea, sí. Porque también el problema está que uno, si elabora obras basadas en el discurso, lo que está haciendo es propaganda, no elaboración artística, digamos, que es otro trabajo. Y en general son obras que son muy cuadradas, porque si otro lee otra cosa, vos decís, no, yo en realidad quería decir verde. Bueno, flaco, se lee rojo, ¿viste? Entonces, este tipo de obras que son... que la obra lleva al artista, porque pasa eso, me parece que pasaba eso con tu manera de trabajar, ¿no? Sabri, que la obra te va llevando, vos no decidís para dónde ir.
Sí,
pero hay una zanahoria que está flotando allá.
Ahí está, la correcta asimilación luego de todo esto que están diciendo nos lleva a esto de que los ilustradores también son autores. ¿Qué representa después, Luisina? Como Revi en este asunto del reconocimiento, del cambio de condiciones para ellos. ¿Qué representa? ¿Qué pasó con estos libros?
Bueno, parte de las cosas que estamos viendo con Clarita es que había un movimiento notorio de gente muy talentosa haciendo cosas y no se canalizaba en una colección nacional. Sí hay muchos libros que se llaman como libros únicos, que sí, ahí está el de Francuña, bueno,
sí, está el de Fran, de Fidel Esclavo,
hay varios. O sea, hay varios, pero yo entiendo que no estaban pensados como colección, si bien mantienen un formato, eso, no están presentados así. Y nos parecía que faltaba eso. Entonces, bueno, con el apoyo de la editorial empezamos a trabajar en este proyecto. Y lo que da como Revis es una colección pensada a largo plazo. Ojalá podamos seguir con el proyecto, la idea es seguirlo.
Que haya más hermanos.
Que haya más hermanos, sí. Siempre manteniendo eso no lo queremos quebrar nunca, que sea de autoría única, un autor ilustrador.
Acá el ilustrador es el que se lleva el 10% del ejemplar vendido.
Sí, los contratos son muy variables, pero en este caso...
Ese piso que está establecido, que de hecho está establecido como un acuerdo, digo, no es parte de la ley, pero sí está... Se está marcado que es la participación del autor en la comercialización de la obra.
Sí, ¿sí?
Es para el que dibujó y pensó y elaboró la narrativa, digamos, porque en definitiva.
Exacto, de eso se trata. Sí. Bueno, ¿quién me va a explicar la palabra Comorevi? ¿De dónde sale? ¿Qué significa? ¿Cómo hay que pronunciarla?
Bueno, le explico yo. En realidad, bueno, para dar un poco de marco, esta colección sale por la editorial Penguin Random House.
Sí, está bien.
Dentro del sello Lumen.
Es comunicadora también.
Sí, sí,
no, se nota. Sí.
Dentro del sello Lumen. O sea, es Penguin Random House, después Lumen y después el nombre de la colección Comorevi. El Lumen decidimos es una editorial, un sello súper prestigioso, tiene como 60 años, nació en Barcelona, publica autores como Humberto Eco, Alice Munro, más en la parte narrativa, pero tiene también una pata de libros ilustrados. Entonces nos agarramos un poco de eso para enmarcar esta colección dentro del sello Lumen. Y Lumen, y le pido disculpas a mi primo Nicasio, que es físico, y me explicó la definición de Lumen.
Ah, primero vamos a definir
Lumen
antes
de comunicar esa. Sí, una unidad utilizada por la física para medir el flujo de luz visible emitido por una fuente. Perdón,
reducir
la definición a eso, perdón, primo Nica, por eso. Y estábamos buscando con Clarita nombres que tuvieran que ver, que estén vinculados con eso de iluminar. Y después Clarita se colgó a buscar estas palabras que no tienen traducción literal a otros idiomas. Y justo apareció este término, Comorevi, que es una palabra japonesa que no tiene traducción literal en español. Y que la usan para hacer referencia a los rayos de luz del sol que se filtran entre las hojas de los árboles y se proyectan en diferentes figuras.
Así nos pareció como súper poético. Sí, se filtra en las hojas de los árboles un día cualquiera de otoño. Así también, estos libros fueron pensados para que sus historias jueguen en los rincones de tu imaginación.
Exacto, y nos gustaba eso de a través de la luz proyectar figuras que siempre son diferentes, porque estos libros, si vos los ves, los relatos van por lugares totalmente diferentes, sí, y las técnicas de ilustración, que ellos podrán hablar más sobre eso, no tienen nada que ver necesariamente unas con las otras. Creo que la propuesta es muy diversa.
Bien. Sí, es así. Bueno, les propongo hacer una pausa y a la vuelta vamos a conversar sobre los libros, sobre los protagonistas de esta charla. Estamos conversando en Oír con los Ojos con Sebastián Santana y Sabrina Pérez, artistas visuales, y con Luisina Ríos, editora de estos cuatrillizos que son los Comorevi, cuatro libros ilustrados publicados por Lumen, cuyo nacimiento estamos celebrando hoy. Ya seguimos.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Oír con los ojos. En Radio Mundo estamos celebrando la publicación de estos Comorevi, libros visuales para niños, o bueno, para amantes de los libros de todas las edades, habría que decir. Y bueno, vamos a conocerlos un poco. Sobre Frío en la playa y sobre Ama, te voy a preguntar a vos, Luisina. Frío en la playa es de estos cuatro el que está todo hecho de ilustraciones como narración, ¿no? No hay una sola palabra ahí.
Sí, de Leandro. Leandro lo llama El libro silencioso. Yeah. Pero igual para mí dice mucho.
Claro.
Sí, es la historia de una chica que encuentra un pingüino desvanecido en la orilla de una playa y todos los intentos. Voy a intentar no hacer spoiler. Todos los intentos por reanimarlos, los intentos fallidos. Y después todo se resuelve en un accidente, en un hecho fortuito. Sí, es una apuesta, por no decir un riesgo, publicar también un libro enteramente visual.
Totalmente.
Sin texto, me refiero.
Sí, una pastillita. Porque hace unos años estuvieron muy de moda los libros, los silent book, que les llaman, los libros sin texto. Aparecieron en Europa. Fue como un boom y dijeron, bueno, con esto resolvemos, y en términos de repartija de derechos había todo un asunto que facilitaba. Pero después empezó a dificultar el asunto porque a los padres y a las madres les costaba leerles el libro a los niños. Libros que eran muy abstractos. Y en realidad este libro, yo creo que una de las cosas muy lindas que tiene es que es muy claro de leer sin las palabras.
El verbo sigue siendo el mismo, ¿no? Es leer.
Es leer.
Sí,
me gusta. Sí. Bueno, hay emoji de manito que saluda, de libros, de pulgar arriba, de... ¿Cómo llamaríamos a este, Luisina?
De lucha.
De lucha.
El puño fuerza, para arriba, de lucha.
Sí, de el de nerd, supongo.
Yo lo uso mucho. Ese.
El de los lentes.
El de tacita de café, el de lamparita. ¿Cuál más apareció? El de nota musical, el de manos que rezan o que suplican, que piden. Varios. Les propuse que, para participar por el sorteo de precisamente Frío en la playa, de Leandro Mangado, de los Comorevi, el que vamos a regalar entre ustedes, nuestros oyentes, ahora mismo, se comunicarán solo con emojis. Estamos hablando de ilustrar, de narrar a través del dibujo, la ilustración. Bueno, comuniquémonos así también nosotros en este rato. Ama, Claudia Precioso. Acá sí hay palabras, hay mucha emoción. A ver qué me vas a decir.
Es un relato, Ama, es un libro precioso desde tu punto de vista. Es un relato circular el que creó Claudia, un relato circular de dos seres que se encuentran, cruzan miradas, se enamoran, y es todo el relato de ese instante en el que dos miradas se cruzan y se enamoran. Tiene un despliegue de color, además,
increíble.
Que ustedes acá, los especialistas, pueden hablar más sobre eso, pero es un libro, no sé, para mí está redondito, desde la propuesta gráfica de Clau y la historia.
¿Qué decís, Sabrina? ¿Te gustan estos dos, Ama, Frío en la playa?
Por supuesto, sí.
Son estos dos libros, porque vos dijiste muy bien hoy que son libros... Nosotros pensamos con Clara en un público general.
Sí.
¿Sabes? Son libros... Con Clara también tuvimos dos profes argentinas muy capas de edición, que se llaman Patricia Piccolini y Marcela Castro, que siempre hacen mucho énfasis en pensar escenarios de lectura cuando vos estás trabajando en una colección. En decir... Sí, ¿cuál va a ser mi público? Pero, ¿cómo va a leer mi libro? ¿No? ¿Qué lo va a leer? ¿Lo puede leer en un ómnibus? ¿Lo puede leer en la playa?
Y por supuesto no hay una única respuesta, sino
no hay una única respuesta, pero sí uno tiene que imaginarse eso para después también pensar la forma del libro, cómo lo vas a presentar, todo lo que uno piensa en la etapa de predicción, ¿no? Y bueno, nosotros, yo pienso, y Clarita también, en lectura compartida, por ejemplo, de estos libros, ¿no? El público lo pensamos como un público general, que pueda ser transversal a diferentes generaciones, pero yo me imagino hasta compartiendo en un salón de clase la lectura de estos libros. Me parece que dan las historias que presentan
para eso. Es un escenario posible. Ahí está. Bueno, llegamos ahora sí a los libros de los creadores acá presentes, Miniatura. Sabrina, bueno, contame la historia de Miniatura, Sabrina.
La historia del libro, cómo
llegó a estar acá con nosotros.
Bueno, como te había dicho recién hace un ratito, eso como que empezó en un ejercicio de un taller de narrativa, que yo lo empecé con, que había que llevar una cosa que el profesor llamaba idea poderosa. Entonces yo fui con la cuestión de la imagen. Tenía una imagen poderosa que para mí era una idea poderosa, que era el garabato este de los macacos en un frasco. Y los empecé a hacer actuar. Y bueno, ahí de ese taller surgió este storyboard que lo terminé de armar como una primer maqueta así lineal. Y en realidad era como, no, yo no lo veía como una cosa que era como un libro lindo, digamos, sino que era una historia que si se la daba a alguien entendía que ahí había un relato, que eso era la primera vez que hacía algo así por mi cuenta. Y después en realidad lo que yo como que empecé como mi zanahoria, digamos, fue buscar como el arte que quería que tuviera esa historia, cómo serían como el clima, la atmósfera de esta historia, y ahí empezó la búsqueda.
¿Y cuál fue la respuesta, el hallazgo? A ver.
El hallazgo en realidad fue, yo ese cuando tenía esa maqueta pronta ese año, fui a la Feria de Bolonia por primera vez, y lo que así me impactó en esa visita no fue la parte comercial y todo eso de ir a hacer reuniones con editoriales ni nada, sino la muestra de ilustración que hay ahí, que es como una muestra donde están todos los dibujos de una selección de ilustradores de todo el mundo, que hay originales, impresiones de alta calidad y era como una, no sé, ir a un museo de ilustración, y fue eso, me impactó así, como que quedé como, yo quiero hacer algo que sea como así, como pequeños cuadritos. Ay, y ahí apareció como, no sé, debo haber visto, no sé, algo que tenía como mucho negro y no sé qué, yo quiero, y como que empecé como que me empezaron a bajar como, no sé, como esas sensaciones de las climas y atmósferas, y llegué acá y como que me puse a probar, como necesitaba buscar un material que me sirviera, encontré un lápiz que me inspiró como para empezar a probar y ahí empezó como, no puedo decir tal día descubrí cómo hacerlo, sino como que empecé a probar cosas y ahí empezaron a salir las primeras ilustraciones, que lo que ahí sí tomé como una decisión como estratégica, que fue como voy a elegir 5 que relaten un poco, que resuman esta historia, porque hay muchas concursos de ilustración en la vuelta que lo que te piden es una secuencia de 5 ilustraciones. Yo creo que es un buen siguiente paso para esta historia, llevarla a ese formato de 5 ilustraciones, y salieron 5 dibujos que primero obtuvieron acá una mención en el premio de ilustración del MEC.
¿El año pasado fue eso, no?
En el 2018.
Dos años.
Sí. Y después de ahí, al siguiente año, quedaron también, mandamos las ilustraciones en grupo con los ilustradores a través del MEC a Bolonia, quedaron seleccionadas en Bolonia, que fue donde yo había visto la muestra que me había como inspirado.
Mirá
que
circuló
eso, sí.
Y tuvo una más, China.
Y después también en China quedó seleccionado. Y una de las imágenes fue la tapa de catálogo, no sé qué, todo eso. Y ahí yo, en realidad, antes de lo de China, yo ya habíamos hablado con Clara y con Pipi, habíamos como definido que este trabajo estaba como pronto para publicar.
Y para convertirse.
Sí.
Parece que está bueno nombrar, que es en el Premio Nacional de Ilustración, después de hacer la exposición, hay un catálogo. Y en ese catálogo se encuentra material alucinante. Nosotros, de hecho, algunos de los títulos los vimos por primera vez ahí. Algunas de las ilustraciones, perdón, que después se transformaron en estos títulos. las vimos ahí, y es un material súper interesante y una movida que está buenísima.
Sí, porque sí. Ahí en perdón, pero ese catálogo, eso que dices, abrir las cinco ilustraciones, piden que haya una pequeña narrativa, que haya una narrativa, digamos, en esas cinco imágenes, tanto el concurso del MEC como el de Bolonia, y creo que el de China también, ¿no?
Sí.
Y no lo dijo, yo lo voy a decir porque así, a Bolonia se presentan 5.000 personas. Opa. Y quedan seleccionadas 75 de todo el mundo, y a China no sé cuántas mandan. Y quedó, o sea, es muy fuerte el logro.
Sí.
Además la eligieron como tapa del catálogo en el catálogo de China, que es un, o sea, es una feria que son los chinos, ¿no? Huawei, esa cabeza tipo, bueno, vamos a dominar el mundo. Tenemos tiempo. Y en ese terreno que te va, porque lo que hacemos, perdón la interrupción, pero
me parece que está bien, está bien.
Que es que lo que uno hace
es un bien Sabrina este.
Sí, y lo que uno hace, lo hace con ganas de compartirlo y que sea público. Entonces, que haya un reconocimiento público es como, ah, bueno, gracias. O sea, porque le hace falta al artista.
Por supuesto, es tremendo empujón.
Sí.
Sí. Eso.
Y bueno, por último, Sebastián, tú, En la noche. Que ¿cómo decirlo? A mí fue el que me tomó un par de veces seguirlo hasta ver la narración.
Ajá.
¿No? Pero bueno, del que vos me vas a decir exactamente... ¿Cómo lo quisiste proponer?
Bien. Mira, esto nació en 2011, los primeros apuntes. Nació en 2011 como libro de un apunte también. Muchas de estas cosas que hacemos salen de un garabato, uh-huh. Alguna vez. Tenía un dibujo hecho en un taller de grabado que estaba haciendo, que era un pajarito abajo del agua, con los ojos cerrados y unos peces que lo miraban. Y ahí abajo le había escrito, en la noche las aves sueñan. Y eso lo guardé. Y me gustaba la métrica de esa frase, el ritmo, el silabeo de la frase, más que el dibujo estaba conforme, pero el tema era que había encontrado un silabeo que me gustaba, una especie de musicalidad, digamos, si bien no soy músico y mi trabajo como escritor es bastante pequeño. Y eso en algún lado quedó rebotando, entonces en 2011, tres años después de haber hecho la maqueta para el storyboard, para otro libro, el primero que hice como autor integral, digamos, como escritor y dibujante, inmediatamente hice ese otro es muy más oscuro, qué sé yo.
Sí, sobre negro.
Y no digo el anterior, era como me salieron dos libros juntos.
Ahí va.
Otro que se llama Mañana viene mi tío y y En la noche. Mañana viene mi tío es un libro, es todo blanco pero es oscuro, digamos. Y este es todo oscuro pero es más luminoso.
Es cierto.
Y y encontré una mecánica que era buscar enganchar a la persona que lee con imágenes que yo sabía que podía ser imágenes bellas, digamos, estaba capacitado suficientemente como para poder captar el ojo, pero generarle una secuencia de lectura, que son dos frases de cinco sílabas que tiene como ti, 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 y que de repente, pluk,
música
y un cambio de ritmo fuerte y fin. Y como una sorpresa, claro. Como un
chan. No, claro, hay un y luego qué, y sí. Luego qué, y luego qué.
Sí. Y entonces fue esa idea de libro, digamos, con todas las fantasías, una cantidad de N de fantasías que de total libertad, de esa cosa de no buscar una explicación de, bueno, ¿y qué puede pasar? Y de noche pasa todo, digamos, puede pasar cualquier cosa, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Literalmente pasa cualquier cosa y uno puede evocar que pase cualquier cosa. Y ahí escribí una serie, son como 5 o 6 situaciones, y lo hice, lo dibujé un par de veces, lo dibujé con dos técnicas distintas, porque no sabía cómo presentarlo, y lo metí en un cajón. Y quedó en un cajón mucho tiempo, hasta que en 2018 se lo mandé a Clara, le gustó, me dijo lo queremos publicar, y ahí le dije, ahora que lo querés publicar, me acordé de un comentario que me habían hecho en 2012 cuando lo había mostrado, y que era que los textos estaban flojos. Entonces para esta edición lo que finalmente fue el trabajo fue usar los dibujos de 2012,
rehacer los textos
y reescribir, que por poquito que fuera, era toda una tarea.
Sí.
A ver cómo leo yo mis dibujos.
¿Y cómo los digo?
¿Cómo los digo? Totalmente. Eso.
Había un desafío entre la escritura y la ilustración para que no se genere redundancia tampoco. Para no decir lo mismo con palabras que en el dibujo, me parece que Seba lo logró.
Claro, no se trataba de decir lo que estaba dibujado, sino.
Exacto. Totalmente. Sí. Y que tenía una trampa, me había caído en una trampa yo mismo, que era que había logrado frasecitas simpáticas. Que entonces era difícil abandonarla. Por ejemplo, claro. La imagen de los gatos decía: los gatos novian. Y era linda la conjugación de usar noviar como verbo. Pero no, estaban los gatos noviando, ya está.
Surgió algo más poderoso que eso.
Realmente. Entonces, ese fue su camino. Sí, los muros unen, quedó como frase. Y si bien tengo problemas con los gatos de mi vecina, real, pasa porque los muros unen de noche. Y entonces ese fue el camino, fue un camino más de escritura en esta cosa, volviendo al inicio, ¿no? del trabajo autoral, que también de lo que significa ser autor, digamos. Ser autor no significa escribir, significa pensar y hacerse responsable de lo que uno hace.
Bueno, y acá está En la noche, entonces, también de Sebastián Santana, el cuarto Comorevi, cuyo lanzamiento estamos celebrando. Lo último que les voy a pedir yo a ustedes dos antes de despedirlos, es tremendamente abusivo de vuestra amabilidad, ¿no? Los invitados se van a llevar la taza de Oír con los ojos, y a mí se me ocurrió, es muy tentador lo que pasa, no lo resisto. Digo, ¿qué pasa si les pido a Sabrina y a Sebastián que con los elementos que hay sobre la mesa en este momento y con el nombre de este programa como disparador? Este programa se llama Oír con los ojos, ¿no? Sí. En principio quiere ser claramente una metáfora de la lectura, ¿no? Viene de un soneto de Quevedo, ¿no? Escucho con mis ojos a los muertos, quiere decir, estoy leyendo un autor latino, un autor griego, pero puede ser cualquier otra cosa, esto de oír con los ojos. ¿Qué pasa si les pido un doodle, esa es la palabra, un garabato, inspirado por el nombre de este programa?
Bueno.
Y que después, por supuesto, va a quedar en los mejores recuerdos de este programa y acerca del cual también vamos a tener que discutir naturalmente si lo llegamos a usar después. A ver cuáles son los derechos, las obligaciones del programa con estos dos artistas visuales, si es que tienen la amabilidad de aceptar esto que les estoy pidiendo tan abusivo.
Hay un reloj de arena acá, le damos vuelta y...
Ah, bueno, no sé cómo trabaja, ¿no? En eso, sí.
No trabajamos así, pero bajo presión lo solemos.
Si quieren es mi rol, porque no voy a agarrar un papel ni un color.
Bueno. Es entonces lo... Ahí va, pueden agarrar lapicera, pueden agarrar lápiz, lo único que quieran. Es lo último que les voy a pedir entonces a estos visitantes tan amables y tan talentosos que han exornado, mejorado, engalanado este programa en este sábado. Sebastián Santana, Sabrina Pérez y la editora Luisina Ríos, con saludo para Clara Mengual.
Para Clara Mengual, exacto.
Muchísimas gracias por esta visita, por esta conversación, fue tremendo placer.
Un placer, bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
A vos por el espacio, Fer.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.